En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 54 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Roberto Palomar, Santi Cañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar... Perdón, Roberto Morales. Es que, ¿por qué os llamáis Roberto los dos?
Ya. Yeah.
Tengo TOC para estas cosas. No me gusta que haya dos
Robertos.
El tema
Robertos llamar a uno el... Robert y a otro Roberto, pero no vamos a pelear los dos por
no,
quién
es
ser
que
Robert.
Va a ser Palomar y Roberto Morales.
Venga, me gusta.
Palomar, has quedado sin nombre en el partidazo.
No, bien, de acuerdo.
No te importa, ¿no?
No, bien.
Es que os da igual 8-80. Estáis aquí, de verdad, aceptáis todo lo que os den. Bueno, no pues está ayudar, Palomar, Cañizares, Rico, Roberto Morales, Uzquiano, está también Fouto, está Angelito García y está Raúl leyendo los mensajes que nos envían los oyentes, los miles de oyentes que tiene este programa y se lo agradecemos. Y está desde Las Rozas y bien acompañado Miguel Ángel Díaz, Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de fútbol de Las Rozas con el jefe, con el capitán de esta selección, que este mes va a cumplir 31 años, que se está acercando ya a los registros de Silva, Fernando Torres, Raúl y Villa, casi nada al aparato. 33 goles en 66 partidos. El otro día le preguntaba a Javi Gómez, que lleva más goles esta temporada que Lewandowski, que Haaland, que Mbappé. Sonríe ahora, pero dijo que no sabía qué decirle. Imagino que lo habrá pensado, así que aquí está el capitán que sonríe. Juanma, Álvaro Morata, que ya te escucha en el partidazo.
Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Aquí siempre bien.
Ya, pero tenía ganas de hacerte una entrevista en un momento así. O sea, con viento a favor. Parece que siempre hablaba contigo. Había como que tratar de temas un poco que, pues eso, de que estabas fastidiado, de lo que sea, de que superabas las críticas. Y ahora por fin, macho, ya era hora. ¡Qué maravilla!
Bueno, la verdad es que sí, que siempre no ha sido un camino fácil, pero bueno, me encuentro bien. Cada vez me encuentro mejor y creo que este año puede ser un gran año.
Sí, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Llevas bien la cuenta. 5 en Liga, 2 en Champions, 3 en la selección, 10 en total en 10 partidos.
Bueno, está bien, pero estoy más contento por cómo me siento en la selección, en el Atleti. Estoy más contento por eso que por los números o por meter goles. El otro día no metí gol y de hecho fallé una clara, pero me fui a casa... Súper contento por cómo estaba mi equipo, por cómo estábamos sufriendo todos juntos y eso también pues te da placer.
¿Mejor que nunca? ¿Te sientes mejor que nunca?
Sí, normal que sí. También creo que nunca había tenido la oportunidad de jugar tan seguido en el Atleti y en la selección y tantos minutos en el campo.
¿Estuviste muy cerca de irte este verano?
Sí, la verdad que sí, que estuve cerca porque yo necesitaba sentirme importante y este año me siento más importante que el año pasado y que otros años que he estado en el Atleti. Tuve una conversación con el Cholo y con Gustavo López y fuimos todos claros y bueno, al final me dijo que querían que me quedara y Miguel Ángel también me transmitió eso, Berta también y al final lo mejor era quedarme.
¿Y tú qué le dijiste al Cholo en esa conversación?
Bueno, muchas cosas. La verdad que estuvimos un buen rato hablando de muchas cosas. Al final, él necesitaba unas cosas que me reclamaba, yo también otras. Y bueno, como personas adultas, pues nos miramos a los ojos y con Gustavo también. Y la verdad que lo necesitábamos esa conversación.
¿Fue duro o no?
No, duro no, honesto. Las cosas duras son otras en la vida. Al final fue una conversación que necesitaba yo por lo menos, él no lo sé, pero bueno, me vino muy bien.
Oye, necesito que seas sincero en la entrevista. Me debes una buena entrevista, además. O sea, tienes que darme una entrevista con muchas cosas. Por ejemplo, mira, quiero que me hables de las jugadas del otro día, del partido contra la Real Sociedad, con sinceridad.
Sí.
Tu mano, cuando va a verla al VAR, ¿tú crees que te va a pitar penalti?
Es que no...
O dices, es imposible. O sea,
no,
es
yo
imposible.
Te soy sincero. Obviamente sí. Tienes la duda, me da el balón en la mano. Eso solo hay que verlo en la repetición, pero
sí.
Yo no estoy mirando el balón, no, no, o sea, yo noto que me da y que me da fuerte el balón en la mano. Eso no, no, o sea, no,
no, si no doy puedo... por supuesto que para ti no es penalti. Doy por
no
que
puedo
para
decir
ti no es
que
penalti.
No. Pues es que no, es, lo hablaba con Mikel Oyarzabal la jugada después. El año pasado en Anoeta a mí me anularon un gol que teóricamente tampoco era mano. Porque si a nosotros nos dijeron que si metes el gol con la mano hay que anularlo, pero si te viene de una asistencia con la mano, y luego, por ejemplo, el gol de Sadik, creo que fue, lo dio, sí. Y el nuestro no. Entonces es, al final creo que es una cosa que por mucho que hablemos o mucho que nos expliquen o que cada uno tenga nuestra opinión, el que decide es el árbitro. Y oye, te aseguro que no es fácil para nada. Muchas veces nosotros nos ponemos nerviosos porque nos jugamos mucho, pero ellos también hay que entenderlos que también tienen su opinión y llevan haciendo ese trabajo muchos años también.
Sí, sí. Pero el domingo cuando ves que él va al VAR, ¿crees que te la va a pitar? Cuando dices tú, la va a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué piensas?
Yo creo que puede pitarlo, pero al final yo no estoy... O sea, no veo ni dónde va el balón y tampoco creo que desvíe mucho la trayectoria del balón o que haya un jugador detrás que pueda meter el gol. Para mí me parece más fuera de juego el gol que metí en Champions el otro día. Claro. Que también, pues, ahí sí que pensaba, cuando vi que Saúl estaba fuera de juego, pensaba que lo iba a anular. Pero ya te digo que es que no...
¿Para ti es fuera de juego esa acción?
Hombre, yo lo que entiendo es que sí. Lo que pasa que está, es verdad que también está muy lejos. Puede ser más fallo técnico del defensa que... de lo que pueda perjudicarle Saúl, porque al final él está lejos, pero yo por lo que tenía entendido eso era fuera de juego.
Vale. La acción de la mano del otro día de Carlos Fernández, de la Real, ¿para ti es penalti esa jugada?
Es diferente, esa va también, yo creo que va más a portería y... A ver, ¿qué te voy a decir? También es un penalti para mi equipo. Es que
no, pero es
tema...
que claro, eso es lo que no vale precisamente, Álvaro.
Porque no, porque si yo he dicho que podía haber pitado penalti también en mi mano, Joma.
Sí, sí, pero...
Yo he dicho lo mismo. Pero claro, es una acción diferente.
Tú, como profesional que llevas tropecientos partidos, si crees que esos penaltis se deben pitar. Tú me has dicho que el tuyo, no.
No, yo he dicho que lo puede pitar.
Lo puede pitar, pero para ti...
Es una cuestión de interpretación. Puede ser penalti, es mano dentro del área, es penalti. Antes, mano dentro del área, casi todas eran penaltis.
¿Y el segundo lo mismo, entonces?
El segundo tiene la mano que no está apoyada en el suelo. Entonces, es que ya te digo que no es una cosa que tengamos que hablar nosotros. La tienen que hablar ellos, porque es difícil incluso para nosotros. O sea, no hay una regla. Sí. Antes era mano dentro del área, es mano. Ahora hay que ver si está apoyada, si no está apoyada, si hay otro jugador que puede jugar el balón. Sí. Hay muchas cosas. Yo soy honesto, sabes que casi siempre. Y cuando no es porque para protegerme de que no me maten nada. Te digo que pueden ser las dos, igual que el año pasado en Anoeta, pues yo me fui con un gol anulado y nos fuimos empatando.
Dime dos cosas. ¿Te tratan igual los árbitros jugando en el Atleti que cuando jugabas en el Madrid?
eso tú ya sabes la respuesta y todo el mundo también la sabe.
No, pero quiero que me la digas tú.
No, ya lo sabes.
Bueno, me está respondiendo. O sea, no.
Ya lo sabes.
Vale. ¿Te parecen bien los comunicados de Gilmarín?
Estás calentito hoy, ¿eh?
ya te dije que hacía falta una buena entrevista de Morata en el partidazo.
No, hombre,
claro que nos cuesta mucho.
Me parece maravilloso. Es el que me paga como para decir que me parece mal.
Vale. Vale. Llevas 10 goles en 10 partidos. ¿Vas a marcar más goles que Bellingham este año?
Joder. Pues ojalá, hombre, ojalá que sí. Y ojalá que sigamos ganando. Y ya lo he dicho siempre, que es lo que me importa de verdad. Y ojalá que pueda seguir ayudando. Y cuando me toque ayudar de otra manera diferente a la que la estoy haciendo ahora, lo he hecho siempre de toda mi carrera. No he puesto nunca una mala cara, no he hablado nunca mal y lo seguiré haciendo.
Vale, pero no te atreves a apostar. O sea, yo
no,
es
no,
que
no,
era por...
No.
No, no, vale. Vale. Es que es muy bueno este, también, ¿eh?
Sí, sí, muy bueno.
¿Te parece el mejor en este momento?
Bueno, es uno de los mejores, sin duda. Lo está demostrando. No tengo que descubrir nada ni decir ninguna mentira. Es un jugador de un nivel, pues, superior y bueno, nosotros tenemos Antoine, ellos tienen a Bellingham, nosotros también tenemos muchos jugadores que creo que van a seguir creciendo, Riquelme, Lino, creo que tenemos una gran plantilla nosotros también.
¿Hay que luchar por ganar la Liga? ¿Puede ganar la Liga el Atleti? ¿Puede ganar la Liga el Atleti?
Por supuesto, es muy difícil, pero claro que sí, hay que luchar por todo. Al final, el año pasado, al principio de la temporada, cualquier partido de estos últimos cuatro que hemos ganado, no los hubiéramos ganado. Hay algo que, no sé si es suerte, si es dinámica, si es ambiente positivo, pero hay algo diferente.
¿Habláis de eso en el vestuario? ¿De ir a por el título?
Sí, hombre, claro que sí. Sabemos que, por ejemplo, el día del Valencia, que era una cagada, porque tenemos que sacar todos los puntos posibles y esperar a que fallen Madrid y Barça.
¿Quién es más rival para vosotros en la Liga por el título? ¿El Madrid, visto lo visto, o el Barça?
Bueno, todos. Al final son equipos que tienen unas plantillas increíbles y los dos son rivales por igual.
¿Qué quieres que pase en el Clásico del 28 de octubre?
Que pierdan los dos.
Ya, pero es que eso no va a pasar.
Pues no sé. Depende de cómo estemos nosotros también y todo depende.
Oye, el otro día cuando le metiste los goles al Madrid, los celebraste con mucha intensidad, con mucha rabia. ¿Te pone más meterle goles al Madrid?
Como cualquier gol que he metido con la camiseta del Atleti.
Como cualquiera,
sí,
no lo sé.
Como cualquiera. Celebro todos los goles con mucha rabia y obviamente es especial meterlos en nuestro estadio contra el Madrid.
Oye, ¿puede ser que en el primero estuviste a punto de hacer el Siu de Cristiano Ronaldo?
No.
¿Cómo
no.
que no? Parece que saltas y que vas a hacer el Siu de Cristiano Ronaldo y luego que te echas para atrás.
No, me dijo, fui a darle los abonos por la mañana a mi abuelo y me dijo, mira, antes de que ya no voy a ver muchos más partidos contra el Madrid, y me dijo que quería que hiciera eso y no tiene nada que ver. Alguien me lo dijo, pero no tiene nada que ver.
¿Tu abuelo
me dijo él que lo hiciera?
Tu abuelo que es muy, muy, muy del Atleti, ¿no?
Sí, mi abuelo, nuestra relación cambió cuando no estaba en el Atleti y bueno, gracias a Dios ahora le veo más a menudo y la verdad que es el primer aficionado y el primer crítico también con nuestros partidos.
¿Tan mal le pareció que te fueras al Madrid?
Sí.
O sea, en
muy
serio,
mal.
¿Llegasteis a dejar de hablaros por irte al Madrid?
Bueno, él es muy sentimental con el Atlético de Madrid y al final pues él fue quien me regaló mis primeros balones, mis primeras camisetas y obviamente pues él, ya tengo que lo vive el Atleti de toda la vida de una manera, pues como se vive del Atleti.
Qué fuerte. Oye, ¿tienes tres niños y una niña?
Sí.
Tres niños y una niña. ¿Final de tu etapa como padre o esto va a seguir?
Bueno, eso yo no te puedo contestar ahí.
O sea, no te cortas la coleta de momento.
¿Tienes que hablar con la jefa? No, yo de eso nada. No, la verdad que hay que pensarlo bien porque la última vez tuvimos un gran susto, entonces
sí.
Entonces hay que pensar las cosas bien, tenemos mucha suerte de tener la familia que tenemos y bueno, en el futuro Dios dirá, pero ya te digo yo que no tengo mucha opinión.
Lógico. A ver, Miguelito, preguntas para Morata, que hay una persona que le quiere saludar.
Tengo un par de ellas rápidas. Me ha comentado mi compañero Abel Madrigal que eres el quinto jugador que más pasta ha movido. 189 millones por detrás de Neymar, Lukaku, Cristiano y Dembélé. Dos etapas en la Juve, dos en el Madrid, dos en el Atleti, en el Chelsea. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿crees que te hubiera gustado marcharte o quedarte más tiempo en algún club de los que has estado?
No, la verdad es que no, porque he sufrido muchísimo en muchas experiencias, pero he disfrutado mucho también diferentes culturas, diferentes países. Y sobre todo hay mucha gente que a mí me hace mucha gracia cuando veo memes y la gente se ríe de mí, que digo, era mi sueño, era a ver qué niño no sueña con jugar en todos los equipos que yo he jugado y jugar en la selección española. O sea que al final la gente muchas veces se ríe, pero más me río yo, más toda la gente que se ríe de estos vídeos, estos comentarios o estas fotos que pone la gente por ahí, a mí me hace mucha más gracia porque realmente mucha gente que me critica eso seguramente se hubiera cambiado por mí.
Y sé que no es lo más importante para ti porque siempre dices que prefieres los títulos individuales, pero eres el quinto máximo goleador en la historia de la selección. vas a cumplir 31 años, estás por detrás solo de Silva, Torres, Raúl y Villa. Estás a 11 de Raúl y a 26 de Villa. Joder. ¿A quién te haría más ilusión adelantar y a quién crees que puedes alcanzar?
Bueno, lo cambiaría todos los goles que he metido por ganar una Eurocopa como lo ha hecho Villa vamos, es que no me importa para nada. Ya solo el hecho de estar aquí, te puedo decir cualquiera de esos que me has dicho cómo era yo cuando les veía, Silva, Fernando Torres, El Guaje, Raúl, a cualquiera que le preguntes de ellos te dirá que lo que significan para mí. Silva me ayudó muchísimo, Fernando cada vez que le veo con él es encantador conmigo. El Guaje el otro día me pidió una camiseta para su hijo y le decía yo, pero, o sea, me decía, no, a ver si te ha sobrado una camiseta. Y le digo, Guaje, que te doy esta con la que he jugado el día del Madrid. Es increíble solo que mi nombre esté ahí en el futuro y yo le doy un valor que seguramente ninguna persona le dé, el estar solo ya en esa lista. Me acuerdo a Fernando Hierro que me dijo también un día, no, ya me pasarás un día, y creo que llevaba 6 o 7 goles con la selección y bueno, al final sigo haciendo mi camino, sigo trabajando y ojalá que pueda meter muchos más, pero no me preocupa ni me pongo un objetivo, ni pienso ni nada. Lo único que pienso es en disfrutar de estar aquí, cosa que muchas veces al final por los momentos que he pasado en mi carrera pues no disfrutaba. Ahora cada vez que vengo aquí estoy feliz y nada más que trato de disfrutar, porque creo que no me queda mucho.
Javi Gómez, una rápida.
Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Yo te quería hacer dos rápidas. La primera, ¿cuántas veces has renovado con el Atleti este verano?
Bueno, eso que no sé, es que no sé si lo puedo decir o no, pero sí hay una larga historia que también pues le agradezco a Miguel Ángel y a Andrea Berta pues su confianza, porque me hicieron sentir importante varias veces este verano.
¿Dos?
Sí.
¿Y cómo se rechazan más de 50 millones netos al año de Arabia?
Bueno, al final es que...
Teniendo mucho dinero en el banco.
No, es... Para empezar, pues teniendo la conversación que tuve con el míster y también pues con la confianza que me dio el club, Miguel Ángel, Andrea y mis compañeros también fueron importantes para tomar este tipo de decisiones, no solo en Arabia, en otros países. Tenía muy buenas cosas para salir este verano, pero por ejemplo, conversaciones con Coque, con Mario, con Marcos, es imposible que te vayas de aquí sin vivir lo que hemos vivido nosotros y este año pues puede ser un año importante.
Oye, termino. Tienes sentido del humor, ¿no?
¿Yo?
Sí.
Sí.
¿Sabes que hablo todas las semanas con el otro Álvaro Morata en el partidazo? Ay, ¡Álvaro!
Hola. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, escuchándote con mucha atención a la entrevista. Me ha gustado, ¿eh? Le has dado mucho ritmo, mucha agilidad, mucha velocidad, hasta muchos titulares.
Ya podías haber leído todo el comunicado del otro día.
Joder, ya te digo, tío, de verdad.
Me hubieras ahorrado un disgusto, ¿eh?
Tengo un chiste para que cuentes en el vestuario, Álvaro, si quieres.
A ver, venga.
Todo eran risas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón.
Joder, te lo voy a explicar. Flojete ese, ¿eh?
Venga, pues cuéntame tú uno mejor. Venga,
es flojete.
Es que he intentado darle toda la gracia al mundo, pero no me ha salido. A ver tú.
Nah, es flojete. Venga. Te sorprendería, ¿eh? Yo contando chistes.
Cuenta uno, venga. Como si fueras Joaquín. No vales
otro
para
día,
eso.
Otro día.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada, que un abrazo. Que es que
bueno, otro. Este.
Tengo más
otro.
Relación con...
Otro Álvaro, ¿eh?
Venga, anímate.
Pero si es que tú eres así, claro, es no. Que... Álvaro, que un abrazo, ¿eh?
Bueno, venga, un abrazo.
Gracias. Gracias a ti. Nada. También, Álvaro. Adiós. Álvaro, un abrazo a ti también, ¿eh?
Venga, hasta mañana en el Valle Fiesta.
Venga, hasta mañana.
Bueno, pues nada, se marcha Morata con una sonrisa después de hablar con su doble. Y nada, mañana viaje a Sevilla.
Ha sido arriesgado, ¿eh?
12:15.
Ha sido arriesgado,
al principio se ha quedado un poco cruzado, ¿eh?
No, y al final también. Yo creo que al principio se ha quedado un poco cruzado y luego al final...
Mañana le invitas a un café, Miguelito, y le preguntas de verdad. A ver qué opina.
Hombre, no sé. Yo creo que enfadado tampoco se ha ido.
No, hombre. No, hombre.
Es gracioso con lo de anímate.
Que hombre, joder, que hay que tener sentido del humor. A ver si esto es lo más grave que le va a pasar a Morata ahora, no tendrá otras cosas en la cabeza.
A ver si en la siguiente se anima y nos cuenta un chiste o...
No, deja. No. Es que no hay que... Realmente... Morata no está para chistes, o sea, quiero decir que no tiene ese perfil, aunque él dice que en el vestuario lo tiene.
Igual pero... te parte, vete tú a saber.
Bueno, tiene pinta, sí. Yo, quiero decir, me cuesta verlo. Oye, ha tenido cosas, en la conversación.
Fíjate, yo le veo más maduro que nunca, eso que ha contado él, de que está tranquilo. Siempre le he visto un poco enfadado con el mundo, y eso se notaba en el campo, o sea, ese carácter que él tenía se notaba en el campo y últimamente... Creo que está viviendo su momento de mayor madurez. Tiene 30 años ya, que tiene voz de niño y aspecto un poco de ser un eterno juvenil, pero tiene 30 años y ahora, quizá por lo que está haciendo en el campo, que está teniendo regularidad y está marcando goles, le he visto más tranquilo en la entrevista, más maduro y bueno, en su mejor momento como profesional. Ojalá se asiente en un gran club y ojalá se asiente en la selección.
Repasemos, hablando titulares. Le queda poco, está mejor que nunca... No le pitan igual en el Atleti que cuando jugaba en el Madrid. Ha renovado dos veces este verano. Ha tenido un montón de ofertas admitidas para marcharse.
Ha dicho, los que me critican se cambiarían por mí. Exacto. Los que me critican se cambiarían por mí, ha dicho.
Para mí, Rico todavía no ha dicho el titular llamativo de un vestuario del Atlético de Madrid. Me parece una gran novedad que hablen en el vestuario de ir a por un título. O sea, es totalmente opuesto de lo que decía y lo que ha vendido siempre Simeone.
Bueno... Pues también.
Me parece un cambio de filosofía grande. Luego ya, como decía Rico, está muy bien la respuesta para querer contentar a toda la afición rojiblanca. Ya debe revisar los últimos arbitrajes desde el comunicado para afirmar lo que ha dicho.
No, perdona. Para contentar, será lo que él piensa.
Totalmente
opuesto. No puede decir lo que él piensa. Otra cosa es que tú no estés de acuerdo.
Totalmente opuesto a la realidad de los últimos arbitrajes que ha recibido el Atlético de Madrid, lo que ha hecho.
Pero no, yo creo que habla más de dos partidos, ¿no? Habla con más perspectiva.
Creo que está claro lo que ha querido decir, lo que ha dicho y lo que ha insinuado, aunque no lo haya dicho finalmente con sus propias palabras. Y es lógico. Y seguramente si mañana juegan un equipo de mitad de tabla para abajo y le hacen la pregunta...
Será peor, claro.
De que si le respetan más en el Metropolitano que jugando pues en otro campo de otro equipo que esté jugando por el descenso, va a decir exactamente lo mismo. Pero es que esto es algo que te lo dicen... Si no todos, prácticamente todos.
Ahora, te digo una cosa. De los penaltis, de las manos en el área, yo creo que los jugadores no tienen tampoco ni una idea formada, pero tampoco tienen la valentía de decir claramente lo que piensan.
No, porque al final es apreciación, Juanma. Estamos como estábamos antes del VAR. Al final es una cuestión de apreciación.
Pero él puede decir, pues mira, para mí mi mano no es penalti nunca. Y la de Carlos Fernández pues puede ser penalti porque está en la línea hacia la... Un argumento, pero es que yo creo que los jugadores tampoco participan de este debate.
Ha estado mucho mejor que algunos de vosotros, porque la mano de la Real Sociedad de Carlos Fernández ha dicho que no está apoyada y que el balón va a portería y la mano de él que se puede pitar. O sea que Álvaro Morata ha estado mucho más coherente que algunos de los periodistas, algunos de vosotros. Pero
no
mucho
falta
más.
Tampoco,
mucho,
no hace falta enfadarse porque tengan otras opiniones.
Está más coherente. Para ti, para mí sigue siendo.
Que tú no te has visto mucho.
Bueno, pero le ha preguntado por las manos, Roberto, y le ha dicho, y se lo ha respondido. Escúchate otra vez la respuesta.
Quédate caliente,
o para mí las dos son penaltis y no es coherente decir que la suya se puede pitar, ¿no?
Que lo habíamos dicho desde el principio, que esto es apreciación y cada uno tiene la suya.
Para mí que Morata diga que su mano se puede pitar o no, no tiene ningún sentido. Perdona que te diga, porque la mano de Morata no es penalti, pero de ninguna forma.
Es que ha dicho,
es que
antes era penalti.
Te la pueden pitar. Con lo que nos han explicado hasta ahora, te la pueden pitar. Y además la ha definido perfectamente, porque había dos árbitros, uno en el VAR y otro en el campo, y para el del VAR era penalti y para el que estaba en el campo no lo era. Era la más dudosa que había.
Vale, pues Morata ha dicho eso, y Manol dijo que no sabe lo que es mano, Griezmann dijo otra cosa, es una respuesta más del lío este de las manos que lo tenemos.
Mateu dijo que no era.
Tenemos que entender que si es verdad...
Problema.
Ya, pero Palomar, es cierto que hay un problema con las manos, que hasta los propios jugadores tienen sus dudas sobre las jugadas, y esto desde luego es bastante significativo. Pero podemos entender o pararnos un poco a reflexionar en que legislar todas las manos que se producen en un área es imposible. Es imposible legislarlas.
Hombre, es que si no ya se hubiera hecho.
Y poner a un lado las que sí y a otro lado las que no. Porque hay muchas
estamos de acuerdo en que es más complicado a raíz del VAR que antes lo de legislar las manos. Porque se han cambiado reglamentaciones casi por el VAR.
Pero eso no es culpa del VAR.
era mucho más natural. Porque, no, por, no, porque si el barco se la... en sí no tiene culpa de nada, pero la
reglamentación no, pero no se la pongas al VAR. No se la pongas en el debe al VAR. O sea, en definitiva, al VAR lo que es una herramienta para verla a cámara lenta o para verla desde varias perspectivas. Eso debería ayudar. Lo que pasa es que hay circunstancias en el fútbol que legislarlo es imposible.
Bueno. Yo creo que la duda de Morata viene porque esas manos se han pitado.
Sí,
y
sí.
Lo ilógico, claro, es que se hayan pitado manos como esa. Yo quiero creer que estamos tendiendo hacia una mayor racionalidad de la que luego nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque, como bien decís, es interpretativo.
Claro.
Y lo que para uno es una mano en posición natural, para otro no, pero no para uno de nosotros, sino para los propios árbitros.
Oye, Miguelito, hoy ha hablado en rueda de prensa Brian Zaragoza, el jugador del Granada, que por cierto mide 1,64, no 1,62. Yo dije 1,62, pero no sé si lo dijo Pedrito. No sé si es el más bajo de la liga, con 1,64. Con 1,62 lo era.
Me representa mucho.
Yo pensaba que era Fran Beltrán.
Es verdad. ¿Tú has estado al lado de Brian Zaragoza, Miguel?
Todavía no, lo estoy deseando.
¿Para ver quién es más bajo?
Un poquito más alto. Yo mido 1,66.
Es más alto, Miguelito.
¿1,66 mides tú?
Tampoco te vengas arriba, Miguelito.
No, te digo yo que más...
Yo estoy yo para irme para arriba.
Yo he tenido entrevista hoy con él y es más alto, Miguelito.
¿Tú has estado con Brian Zaragoza?
Con Brian, es más alto, Miguel.
¿Le has entrevistado?
Sí.
Es un chico que tiene mucho desparpajo en el campo, luego se le ve un poco impresionado. En la rueda de prensa le vi...
Le asusta más los focos de la sala de prensa que si lo coges tú, no, que si lo coges tú en un cara a cara. Un cara a cara se suelta mucho más, te va a gustar entrevistarle.
¿Sí?
Sí.
Yo le entrevisté también hace 2 semanas en el Almería-Granada. Me sorprendió porque es verdad que es muy bajito, pero es que es un chaval que tiene mucho desparpajo.
¿Cuántos años tiene Brian Zaragoza?
22. Y luego se suelta hablando mucho de sus inicios, del barrio.
Ya le veo,
de su
me gusta eso, me parece auténtico que reivindique un poco el fútbol callejero.
Dice él, el titular de la entrevista que doy mañana es eso. O sea, es un orgullo reivindicar el fútbol callejero. O sea, lo defiende a muerte. Dice que le ha dado. Bueno, en una parte de la entrevista me dice. ¿A mí qué me va a decir Araujo para provocarme? Si yo he estado en campos de barrio que me han pegado por todos lados, he ido y he vuelto, he hecho 4 goles, ahí he aprendido yo, lo que me digan en la élite.
De españoles con 20 años ya no hay fútbol callejero.
Bueno, claro.
Es un soplo de aire fresco que se convoca a un
jugador. Ni con 20, ni casi con 30.
Es que los que lleguen ahora, yo creo que ninguno ha jugado al fútbol en la calle.
Claro. Se juega al fútbol en las instalaciones deportivas.
Tiene todo de la suerte.
No, perdona. Los que hayan nacido en un pueblo. Solo.
Pero por suerte, muy poco, de verdad, Rico, muy poco, ¿eh? Muy poco.
Incluso cualquier pueblo tiene ya un...
Ya tiene césped artificial, juegan por todos suerte. Con unas botas que flipas. O sea, yo veo los partidos de mi hijo y yo digo, pero bueno, ¿cuántos se gastan aquí las botas?
Mira, Juanma, a ver si te acuerdas de una cosa que ha dicho. O sea, es fenomenal que tengamos instalaciones en todos los pueblos de España y en las ciudades múltiples instalaciones y que puedan jugar los niños que juegan bien y los que juegan mal también pueden jugar pagando una cuota y punto. Eso es así. Ahora bien, fíjate el detalle que ha dicho. Yo cuando salía de entrenar me iba a jugar a la calle. Es decir, es absolutamente... se puede hacer las dos cosas. Se puede jugar en un club de fútbol con césped artificial y hacer todo en grupo y donde muchos días yo veo entrenar a niños de 8 o 10 años y están hablando mucho de táctica y el niño aburrido mirando para otro lado porque, claro, si eso, la táctica a los de 30 ya les agobia y les cansa, imagínate a los de 8 y a los de 9. Y luego también está la calle. La calle sigue estando, ¿eh? El problema es que ahora hemos cambiado la calle por la Play y hemos cambiado
y
la calle
los móviles.
Por el teléfono.
Pero si están en los parques, están en los parques los chavales con el teléfono móvil con el cuello para abajo sin hablar entre ellos.
Yo por suerte tengo mucho contacto con niños pequeños, porque tengo muchos en casa, tengo muchísimos en casa. Y el rollo es ahora, oye, es verdad que esto ha pasado así porque tal, porque cual, porque esto por el otro día, pues es que lo ha dicho, dice, un youtuber. Está
tampoco
todo el día.
Tampoco hay espacios como los que tenían.
No, hay espacios, claro que sí, claro que hay espacios, Roberto. No, a lo mejor no tantos, en determinados sitios, pero claro que hay espacios. El que quiere los busca.
Que en las canchas del recreo, que nos hemos inflado todos aquí a jugar partidos en el recreo, les obligan a jugar con balones de espuma.
Eso
para
es verdad.
Que no se hagan daño.
Bueno, eso es verdad.
Y en los colegios que no dejan jugar al fútbol, yo creo que es muy difícil que ahora mismo salga un chico de la calle. Primero porque en las academias les hacen entrenar mucho y tienen el tiempo contado. Es muy difícil que un chaval después de entrenar en la cantera del Madrid o del Barça del Atleti se vaya a jugar a la calle con los amigos. Eso que en nuestra época era tan habitual. Por eso a mí me gusta mucho esta convocatoria, porque reivindica un poco el fútbol de antes, del que ya no queda.
Sin embargo,
en 2023 puede salir un chaval de la calle para jugar en la selección, me parece una noticia.
Sin embargo, Guille, estamos de enhorabuena a la selección española. Hoy haciendo un reportaje de la selección para EFE, tenemos a 3 de los 10 mejores regateadores ahora mismo en el fútbol europeo, que son el primero Nico Williams, el que más regatea en la liga, seguido de Brian Zaragoza, y el tercero Yamil Lamal, que por mala suerte se ha lesionado en esta convocatoria, pero que de repente lo que nos faltaba en el Mundial
sí,
con
sí,
Luis
gente
Enrique
que desborda,
ante Marruecos,
uno contra uno. Sí,
ante Marruecos recordáis que era una impotencia, es decir,
totalmente,
es que nadie encara,
sí.
No, nadie rompe
nadie
el muro.
Nadie desborda, sí, sí.
Y nadie desborda, pues ahora de repente tenemos una hornada de nuevos jugadores que dan precisamente lo que necesita España y se salen de este molde tan físico,
ojalá,
tan táctico, y te dan esa alegría en los últimos partidos.
Ojalá
y creen alegría.
Escuela, de verdad, o sea, ojalá los niños se fijen en esos jugadores, porque hemos estado a lo mejor mucho tiempo sin ese tipo de perfil, y hay muchos niños que han jugado al fútbol sin ese atrevimiento y sin esa voluntad de eliminar un rival a través del regate, también porque los educadores futbolísticos, o sea, los entrenadores de niños, tampoco te permiten que juegues a más de 3 o 4 toques, ¿no?
Y que hay que llamarlo, mismos... Santi, también, ¿eh?
Claro,
porque Luis de la
juega,
Fuente
tócala,
los está llamando,
tócala,
¿eh? Que antes y luego, sabía no se les llamaba.
Y luego hay otra cosa que se está... Que está llegando al fútbol, bueno, está llegando, no, haya llegado al fútbol de cantera, al fútbol de niños de verdad, de 6, 7, 8, 9, 10, que el entrenador les dice lo que tiene que hacer en cada jugada. O sea, el entrenador, el niño recoge la pelota y el entrenador le dice, abre, llega el otro,
sí,
párala, juega
hay que
al
otro dejarles
lado.
Un poco, hay que dejarles
claro,
un poco.
Claro, es como si...
Es que esto es prueba-error también, esto es prueba-error,
claro,
que el niño sepa cuándo tiene que regatear y cuándo no tiene que regatear.
Es que si voy a una clase de matemáticas y digo 4 y 4 y miro de reojo al entrenador y me dice 8, pues no voy a aprender a sumar en la vida. O sea, toman decisiones por los chiquillos.
Hoy me ha dicho un niño, me ha dicho el entrenador que no regatee.
El peor mensaje.
Cuidado, ¿eh? O sea, no, hay que lo intente. Que lo intente, oye, que no regatee en zonas que sean muy comprometidas, pero no podemos hacer que los niños tengan la responsabilidad de una final de la Copa de Europa, porque es que es por donde crecen. Claro,
es que la diferencia es que en la calle se disfrutaba jugando.
Claro,
fútbol.
Claro. Joder, vaya conversación más parenquita que hemos tenido sobre el fútbol y sus inicios en la calle, el potrero.
Pues de ahí te digo que te va a gustar mucho hablar con él.
Voy a apuntar la fecha, porque esto no lo hacemos mucho.
Con Brian Zaragoza.
Lo vamos a presentar a los premios Panenka. 10 de octubre.
Eso va a tiro.
Va para adelante, venga. Dime.
Te va a gustar hablar con él, te digo, porque hablando con él de este tema, el chico se suelta y pierde ese nerviosismo que ha mostrado la rueda de prensa, que daba respuestas muy cortas y se le veía atenazado.
Miguelito, ¿puedes conseguir una entrevista con Brian Zaragoza?
Por favor.
Vamos a ver si en alguna zona mixta podemos hablar con él y si no, recogemos el testigo para la siguiente convocatoria.
No, la semana que viene.
Favor,
si se va para claro que España juega el domingo, pues la semana que viene a ver si podemos hablar con Brian Zaragoza algún día, si nos, la Granada nos echa
intentarlo,
una mano.
Te lo aseguro.
¿A qué hora te vas para Sevilla mañana, Miguelito?
Pues yo me voy a las 10:10, la selección vuela a las 12:15, a las 6:15 hay entrenamiento en la Cartuja, perdón, a las 7 entrenamiento, a las 6:15 habla Jesús Navas, el más veterano de la concentración, y por supuesto Luis de la Fuente, el seleccionador, hoy ya entrenamiento sin Lamine Yamal, que se marchaba a primera hora, después de ser explorado por los doctores, como te contaba anoche, pues no se ha querido correr ningún riesgo. Y esta tarde ha habido sesión de fotos y de vídeos con la nueva camiseta, que no sé si vamos a estrenar en noviembre, si ya estamos clasificados, o en los amistosos de marzo.
Vale.
Y espero que la que luzcamos, por supuesto, en el Europeo de Alemania del año que viene.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Otro, hasta luego.
Isaac Aviles Morris, muy rápido. Ha declarado Bilda hoy en la Audiencia Nacional, ¿no?
Sí, señor. Lo ha hecho como investigado, iba a ser como testigo, pero definitivamente lo ha hecho como investigado. Y él ha dejado claro que no ha sufrido coacciones ni presiones, Jenny Hermoso por su parte, ni tampoco su entorno. Y todo aquello que escuchamos ayer de la escena de Jorge Bilda recorriendo el avión, bueno, él dice que ya en el avión vio a Jenny Hermoso un poco abrumada por todo lo que estaba pasando, que había cambiado su actitud en lo que fue las horas posteriores a esa final y esa famosa escena de Luis Rubiales y el beso, y ya en el avión, ella ya estaba ahí afectada, y entonces él, sin que nadie le dijera nada, es decir, Jorge Bilda dice que no ha recibido ningún tipo de instrucción ni de orden de la federación, ni Rubiales le instó a que lo hiciera, sino que él, por voluntad propia, dijo, no quiero hablar con Jenny, que está afectada, y se fue a hablar con sus familiares, en concreto con Rafa, con su hermano, para decirle, más o menos con palabras textuales, le ha venido a decir, yo creo que Jenny tendría que dar su versión de lo sucedido cuanto antes, y esto son palabras textuales, para bajar el suflé. Es decir, para intentar que esto no se haga más grande y que la bola siga creciendo. Jenny no aceptó, tampoco Rafa le insistió en esto, y ahí quedó la cosa con Jorge Bilda, que eso sí ha dicho que él lo del beso, la escena no la vio, que él no la pudo presenciar en primera persona porque estaba a otras cosas. Y ha declarado también como investigado Rubén Rivera, que era el de marketing de la federación, que estuvo en Ibiza con las jugadoras. Él dice que estaba todo el día trabajando, que tampoco recibió ninguna orden ni ninguna instrucción de Rubiales ni de la federación, y que le pasaba el teléfono a Jenny porque entendía que formaba parte de su trabajo. Yeah. Él recibió llamadas de dos personas, de Miguel García Cava, que dice que fue una, y luego de Albert Luque, que fueron unas cuantas. Él dice que, bueno, que entendía que parte de sus funciones, que eran muchas, era, pues, si está llamando a alguien que quiera hablar con Jenny, pues decirle, Jenny, te están llamando, te tengo que pasar el teléfono. Y un detalle ya para terminar, Juanma, ha dicho que su papel en Ibiza era, bueno, estaba trabajando constantemente, que era muy variado, entre otras cosas, comprar entradas o, por ejemplo, ha dicho, comprar bikinis para las jugadoras o incluso para las acompañantes.
¿Perdona? ¿Ha dicho que tenía que comprar bikinis?
Sí, sí, sí. Lo que hemos podido saber para es que...
¿Y entradas para qué? ¿Se supone que para discotecas?
Pues sí, supongo que, bueno, parte de su trabajo allí también era intentar facilitar y...
Porque
que...
era un viaje patrocinado por la
claro,
federación.
Claro, era un viaje
bueno,
de
vale,
la
vale.
federación.
Vale, vale, vale.
Que además se yo creo que se hizo en muy poco tiempo, porque lógicamente sí. fue un premio por ganar el Mundial, y había cosas sin atar, y también su papel era un poco, pues, que ayudar para que las jugadoras estuvieran lo más cómodas posible. Ya,
pero, bueno. Yo te voy a decir que esto de comprar bikinis me parece que es hacerse respetar muy poco, ¿eh?
Desde luego. Pero es una mala, es un mal gesto por parte de ellas y de él.
Hombre,
porque yo soy el de marketing, el director de marketing de la federación, y me dicen que voy a comprar un bikini, y le digo, mira, yo es que no estoy para eso. Para
claro
comprar
que no.
un bikini.
Claro que no. O sea, que se preocupe de sí. temas de intercambio de entradas, discotecas,
eso sí,
restaurantes.
Puede ser. Bueno, puede ser, porque eso es lo operativo del viaje, pero el resto, vamos. Oye,
yo,
vamos
yo diré más.
No, espera, ahora no. 12 y 29, tenemos que parar.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.